Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una vez más a este espacio Música en Canarias en QPH Radio, donde divulgar la música que se hace en estas islas es nuestra misión y dar a conocer a personas que hacen que la música realmente sea uno de los motivos por los que vivir en estos tiempos tan complicados. En el día de hoy tenemos el placer de tener a alguien que tiene muchos títulos musicales en su haber. Es un cantante profesional del mundo de la psicología que realmente se ha dedicado a cantar siempre, donde Viviendo es uno de los títulos que podemos reconocer a través de su tributo a Marc Anthony, donde participar con grupos como Locofiones, como Los Cochineros, como Mestizay y como otros tantos grupos en la estela de lo que va dejando la música canaria a lo largo de estos últimos años, ha sido su misión. Tenemos hoy con nosotros a Manolo Estupiñán. Bueno, bienvenido. Manolo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar hablando contigo, Alfonso. Es fantástico poder escucharte.
Estamos en este ratito donde queremos que los oyentes de esta emisora, donde buscar el sentido positivo de la vida y ver la manera de pasar toda esta época tan aciaga para el mundo en general, pero para el mundo de la cultura. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has tenido esta etapa tan difícil para el mundo de la cultura, Manolo?
Bueno, a mí me gusta en ese sentido ser justo con los que realmente han sufrido el impacto de este tiempo en cuanto a lo que la actividad cultural se refiere. Quiero decir que con esto, que es cierto que yo tengo una actividad profesional en el ámbito de la cultura, en el ámbito de los espectáculos, que me he visto afectado, pero también es cierto que yo soy uno de esos tantos que tiene una doble actividad. Digamos que tengo otra profesión que tú has mencionado, y por fortuna, pues en esa otra área he continuado con mi actividad. Quiero decir con esto que no me solidarizo especialmente con aquellos que exclusivamente si se dedican a este ámbito y que son los que principalmente se han visto afectados. Pero dicho esto, sí es cierto que también, por supuesto, a mí me ha supuesto una, valga la redundancia, me ha supuesto una disminución, sobre todo de las áreas de actividad que yo hago, ¿no? O sea, la actividad de interpretación o de actuación en directo es la que se ha visto afectada. Es cierto que luego pues yo otra he diversificado bastante mi actividad, tengo estudios y hago producciones para otros productos de teatro, de cine, de productos audiovisuales y demás, y esa otra, digamos que esa otra parte se ha visto bastante intacta, gracias a que me he mantenido ahí al hilo de lo que iba saliendo. Mm-hmm. Y bueno, y ahora parece que afortunadamente aquí, especialmente en Gran Canaria, y con comparación al resto del país, y ya como van evolucionando las cosas, pues tenemos un poquito de esperanza, ¿no? De que todo vaya a ir ya un poco encaminado a mejorar.
Hay una etapa complicada, como decimos, para el mundo de la cultura, pero como bien dices, gracias a las redes sociales, gracias a esa posibilidad que hemos tenido el público en general a disfrutar de productos como el que ustedes hacen. Tú eres uno de los fundadores también de Vocal 7. Vocal 7 es un grupo de muy referente en lo que es la música a capela, que se le denomina así, y donde sabemos que en este tiempo han estado haciendo algo igualmente, que es grabar. Como bien dices, esa producción que a la cual te dedicas, ya productor, pero incluso también, ya no solamente productor artístico, sino productor ejecutivo, ¿no? O sea, llevando a cabo productos concretos. Ha sido una labor que también a nivel mundial se ha visto reflejada. ¿Cómo lo has vivido tú desde casa? Creo que, como bien acabas de decir también, tenés la suerte de poder haber montado tu pequeño estudio, ¿no? O sea, tu lugar de coser las cosas. Y ha habido buena acogida. ¿Cómo lo has llevado también en ese sentido?
Sí, bueno, yo tenía ya muchos años haciendo producción musical. Uh-huh. La producción musical hay una parte que se prepara y luego otra que se hace en estudio. digamos que el récord definitivo de la mayor parte de las cosas tienes que hacerlas en un estudio, en condiciones. Yo he trabajado muchísimos años en el estudio La Rampa, el vecindario,
en vecindario,
la mayoría parte de las producciones, en los últimos años las hacía ahí, aunque también es cierto que, bueno, estaba, que vino, bueno, históricos, ¿no? Y siempre preparaba mis cosas, tenía mi espacio en casa, en una casa en la que tenía, pero bueno, que cambié hace unos años de ubicación y acometí una reforma en un sitio al que iba y armé un estudio en condiciones y ahora pues tengo el espacio físico de estudio también para trabajar, grabar cualquier cosa, tengo sala de recording y sala de control. Entonces, claro, en ese sentido, pues justo me ha agarrado este tiempo teniendo ya los recursos plenos en casa y eso me ha permitido, como no tenía que moverme de aquí, pues hacer muchas de las cosas que en otro caso, en otro tiempo a lo mejor no me hubiera podido ocupar de esa manera. Y he tenido, una de las cosas que tú nombras, que estamos en ello todavía, es el nuevo disco de Vocal 7, que es un, digamos, una producción que hace uno para uno mismo, para la casa, ¿no?
Sí.
Vocal 7 funciona como una compañía artística, ¿no? Y cuando hay productos de estos, pues el propio grupo costea también las cosas. Normalmente solemos intentar tener esa cierta independencia de ese tipo de productos y somos productores propios, digamos, independientes. Aunque luego siempre, pues en la distribución solemos ir de la mano de algunas empresas en Canarias.
Sí, de verdad.
Luego, con respecto a la producción, he estado haciendo, he producido en este tiempo, te puedo decir, un espectáculo musical de Navidad, de estas Navidades, para José Afonso, hecho para Acelera Producciones unos cuatro relatos tipo corto, donde me encargo del espacio sonoro y la musicalización de toda la, de toda la pieza, y un musical entero con producción de músicas originales orquestadas, que se llama Encantada, un conjunto musical que está Acelera Producciones también,
sí,
en el que está como cabeza de cartel Cristina Medina. Pero bueno, que están pues Saray Castro, Tania Gil, Alexia Rodríguez.
Sí, todo un elenco de grandes voces, ¿no? Hablando
de
encantadora, sin duda.
Sí, gente que defiende las cosas de manera increíble, ¿no? Que es un gustazo hacer las cosas para eso. Y eso, de hecho, esa producción se hizo, digamos, los consumibles de la obra, ¿no? Las músicas que usan en la obra cuando están cantando y tal, los acompaña, las escenas y tal, y luego de eso pues se ha hecho un disco. O sea, que hemos hecho el disco de eso también. Y ya te digo, entre eso y otros arreglos, más las cosas que uno tiene que armarse para uno mismo, actuar y eso, pues se
bueno,
me ha ido
que,
una cosa
que,
bastante
desde ocupada. Luego que muy intensa la labor, porque
sí,
lo que decimos, si bien hablamos del presente, cuéntanos, antes de pensar en el futuro, de lo que de todos esos proyectos, pues nos va a contar alguna cosa que va a pasar en breve, porque estamos en fechas previas a este final de año tan desgraciado para unas cosas, pero que afortunadamente podemos decir que hay producciones que se vengan. Pero cuéntanos, para que nos conozcan un poquito más también nuestros oyentes, ¿cómo empezó Manolo Tupiñán en esto de la música? ¿Cuál fue el vínculo? Porque hablamos desde de la Villa de Ingenio, que es tus orígenes, ¿no? Estás en el sureste de la isla de Gran Canaria, pero que te has movido por todos lados. ¿Cómo empezó Manolo Tupiñán al mundo de la música?
Pues mira, yo empecé siendo un niño cualquiera que quería hacer una actividad extraescolar,
sí,
como muchos otros, ¿no? Y entonces me apuntaba una cosa, otra, y yo cuando vi que estaba lo de Timple con Manolito Sánchez, hermano de Blas Sánchez,
sí,
que es reconocido, y Manolito yo creo que ya tan reconocido por toda la gente que ha formado, pues quise apuntarme porque había otros amigos que estaban y nada, íbamos allí a ensayar, a aprender y
en la escuela infantil
la
aquella,
cancha,
¿no?
¿Sabes? En la escuelita que había allí y luego pues yo empecé yo noté que eso me gustaba mucho, ¿no? Y luego me aficioné mucho como niño, o sea, eso fue una actividad que me enganchó mucho y era a nivel pues música popular. Aprendiendo el instrumento, el timbre, ahí pues pasé a la guitarra, luego las visitas de Blas Sánchez de vez en cuando venía, que estaba en París en aquel tiempo todavía, pues nos daban ciertas nociones y hubo un punto de inflexión muy importante que fue cuando había unos cursos de especialización o iniciación muy muy intensos de guitarra clásica que se hacían en Cantabria, en Laredo, que todavía la autoridad, no sé si en el
presidente,
no, pero se sigue haciendo, ¿no? El Festival de Laredo. Y Blas Sánchez estaba invitado como profesor, bueno, era uno de los, en ese momento, uno de los principales mentores de ese festival, y nos ofrece a un grupo de niños, estábamos con Manolito aquí, la posibilidad de ir y estar en ese curso, ¿no? Y fuimos un grupo de niños con uno de los padres, y estuvimos como, no sé si fueron 13, 14, no, 12, 13 días.
Claro, toda una experiencia, sin duda.
Y vinimos para acá tocando todos, la guitarra ya y leyendo y tal. Entonces, a partir de ahí, yo sí ya empecé a formarme, ¿no? Inicié un poco la carrera más escolástica de la música y empecé, pues, en las filiales que había del Conservatorio de Las Palmas, que te examinaban al final del curso un jurado que venía de Las Palmas y te formabas allí. Al final, ya después, empecé a ir. ¿Te acuerdas cuando estaba en la Casa del Marino?
Claro que sí. La palabra tribunal, entonces, que era una cosa como entregarte la justicia casi.
Sí. Y entonces, pues nada, yo por ahí empecé a formarme y siempre estuvo paralelamente en mí la parte de música tradicional, popular, con la parte de formación más clásica. Luego ya me voy a La Laguna y también, ojo, yo creo que siempre eso es un... Ir a La Laguna a estudiar psicología durante 5 años supuso para mí también pues tomar contacto con la AFU, tomar contacto y la fundación de la Patrona de Cantadores en Tenerife. Estuve en esos primeros tiempos.
Fuiste uno de los hacedores de esa etapa también, ¿sí?
Sí, y luego en la AFU pues tuve la dirección musical del grupo de toque, digamos, que Benito Cabrera estaba en ese tiempo dirigente y fue cuando Benito se fue, me dejó a mí. Y empecé ahí como una actividad también, haciendo algún que otro proyecto y ya alguna producción antes de venirme para el Centro de la Cultura Popular Canarias, en Multitrack, en el año, no sé, 90 y, puede ser 98, por ahí.
Sí, antes de, en el siglo pasado casi, ¿no?
sí, ya hace unos años. Y luego, pues nada, ya después de ahí, pues ya se empieza un poco todo a multiplicar y a diversificar, empiezan los proyectos diferentes, ya pues nada, ya se fue un poco complicando la cosa, pero los orígenes son esos,
Y la voz,
bastante...
La voz como principal instrumento, que tienes una voz prodigiosa, sin duda, hemos disfrutado de producciones en las que has participado, bien como protagonista o bien como hacedor, como parte... De un equipo tan importante como Vocal 7. ¿Es cierto que la voz humana, preguntándotelo ya un poco así, más especialmente, la voz humana en Canarias está teniendo un éxito maravilloso? Antes hablabas de ciertas personas con las que estás produciendo ahora mismo trabajos discográficos, pero ¿te ha sorprendido? ¿Qué voces son las que realmente en tu trayectoria te han marcado?
Las voces están muy vinculadas a los géneros en las que están, en las que se desarrollan, ¿no? Yo quiero decir esto porque te puede gustar, te puede impactar una voz en un género pop, en un género latino, y al mismo tiempo dejarte impactada una voz en el género tradicional, popular, ¿no? Por ejemplo, sí. A mí me alucina realmente, me queda... siempre me impresiona reescuchar a Ico Arrocha. Esa característica de las voces en Canarias con una impostación absolutamente natural que ya quisieran muchos de los grandes cantantes, o sea, una forma de proceder con la voz muy 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 natural, en que tenía esa impostación, una técnica sin estudio previo ni nada, y de verdad un referente fantástico.
Un estilo Lanzarote. En un estilo Lanzarote, perdona que te interrumpa, un estilo que Lanzarote ha tenido, esas voces agudas, con esa impostación natural, como bien dices tú, que ha sido envidia de tanto. Disculpa que te interrumpa. ¿Quién más?
Sí, no, para nada. Sí, estamos en la conversación. Yo creo que, sinceramente, creo que hay una forma errónea de entender la música popular en Canarias, por parte de algunas personas que cantan, ¿no? Me quiero explicar bien, pero eso me malinterprete. Quiero decir con esto que hay una tendencia, especialmente en los cantantes de la música tradicional, de querer ser, estar en tesituras muy altas y tal. Realmente la voz tiene que moverse en la tesitura que le corresponde a cada cual. Si tú eres barítono, tendrías que cantar ahí. Lo que pasa es que es verdad que las piezas de la música tradicional, especialmente determinadas islas como Lanzarote, Fuerteventura también diría yo, son géneros en los que los que los han estado desarrollando y los referentes han sido tenores, están cantando ahí arriba. Entonces, después pasa que muchos de los que pues estamos cantando, si tienes la casualidad de que realmente eres tenor porque tienes esa tesitura, pues te desarrollas muy a gusto, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor fuerzan ese tipo de cuestiones y no les viene bien. Y sin embargo, a lo mejor pienso, ¿no? Pienso que tenemos la fortuna de que hay una gran cantidad de, al mismo tiempo, de tesituras altas en Canarias. Son, por ello, al mismo tiempo es un motor de que salgan tantas buenas voces, que haya tanto tenor en Canarias, que la música popular permita que los propios cantantes, posibles cantantes tenores, se desarrollen en esos géneros, se investiguen su propio instrumento, llegando después a hacer lo que son. Ahora mismo, también en el género de la lírica, tenemos una representación en el mundo que es absolutamente abrumadora. O sea, tenemos voces como Pancho Corujo, Celso Albelo, Jorge de León, que son voces que están moviéndose a nivel mundial como referentes, o sea, de la lírica, de la interpretación de la lírica. Están en una carrera ascendente y son canarios todos, por supuesto, y otros tantos, ¿no? Pero bueno, ellos son ahora mismo están muy reconocidos. Y luego voces que a mí me impactan en otros géneros, hay muchísimas, pero bueno, por ejemplo ahora, que me gustan mucho escuchar, de hecho porque me toca estar trabajando con ella, estamos preparándole una producción ahora mismo, a Tania Gil, ¿no?
Tania, que es una chica con una voz muy especial, desde luego, con un color precioso además de voz.
Sí, una de esas voces con aire, pero sobre todo con unos recursos con mucha expresión, con mucha interpretación, con unos giros inesperados todo el tiempo, ¿no? Y muy libre, ¿no? Una persona que no canta las cosas, no es un cantante estudiado, ¿no? Que estudia esto, voy a hacer aquí y allá, ¿no? Es muy natural, trabaja con el instrumento de manera muy libre, pero al mismo tiempo con una técnica muy buena, o sea, no
es bueno, no, qué bueno que nos dispongas a eso. Pero ya que estamos aprovechando el momento de hablar de la voz, de las voces en Canarias en general, de la maravilla y del privilegio que tenemos de descubrir tantas y cada vez mejores, porque hay nuevos valores que están ahí apretando y empujando. Tienes uno de los proyectos que tienes en mano ahora mismo, que voy a aprovechar para que nos hables un poco de este futuro inmediato o próximo que tenemos, que es un trabajo que tienes con Ciro Corujo, ¿no? Pedro Manuel Afonso y tú, Manolo Tupiñán, que van a presentar en estos días en Las Palmas de Gran Canaria, dentro del marco de Miller, que es uno de los espacios culturales que se han brindado y que se han puesto a disposición a través del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde van a hacerlo en breve. Cuéntanos ese proyecto, Cantadores se llama, ¿no?
Pero hemos puesto Cantador porque es eso, el motivo que tiene es la figura del cantador en el mundo. El cantador en el mundo, entendiendo que aquí le decimos cantador, ¿no? Al intérprete de la música tradicional, popular, los géneros de canción más arraigados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tango también la figura del que canta es una figura muy significativa, ¿no?
Sí, cierto.
El cantor de tango. Sería el cantor, igual que en Argentina otros géneros, ¿no? La samba también, el género de los cantos criollos. Y luego también pasa igual que nosotros, es que hay mucho en todo el mundo, ¿no? Podemos hablar del que canta canción mexicana, ¿no? Que también es como un intérprete muy significativo, ¿no? Esas figuras como Vicente Fernández, Javier Solís, que son también cantores, Juan Gabriel, ¿sabes? Que no tenemos que ni siquiera época...
Sí, tan antiguas, ¿no? Sino muy modernos, además. Sí.
Y luego, pues no hablemos del bolero. O sea, Benny Moré, todas esas figuras que han, por la nieve, hablando del bolero cubano, ¿no?
Sí.
De los intérpretes cubanos del bolero, pero bueno, el bolero es muy internacional. Digamos que lo que hacemos es un reconocimiento de la figura del cantador en el mundo y hacemos un recorrido por géneros distintos donde la figura del cantador es importante. Y por supuesto, también los géneros en Canarias, o sea, también hacemos canción canaria, obviamente, y tradicional. De hecho, tenemos integrados en la formación como dos fórmulas a la vez, que una es una banda un poco más abierta en cuanto a sonoridades y otra es una sección un poco más tradicional. Y Ciro Corujo, Pedro Manuel Afonso, o sea, son dos de los nombres que impactantes. Pues,
sin duda, lo que emocionan, emocionan, o sea, escucharlos, sí. Nada más, hagan lo que hagan.
Sí.
Pero incluso tú, que... no te vamos a dejar al lado, porque tu voz sin duda es de las que conmueve al público que le escuchamos en lo que quiera que haga. Pero ya que nos estás contando un poco del desarrollo de este espectáculo, tenemos que decir que este espectáculo ya tiene, desgraciadamente para los oyentes, puesto el cartel de sold out, que se dice, ¿no?, que está todo vendido en la Palma de Gran Canaria. Pero es un espectáculo que van a tener continuidad, para que lo sepamos también.
Sí, está en el 7 de diciembre, el lunes, estamos en el espacio de Salamillo, ¿no?
En la Palma de Gran Canaria, sí.
Es verdad que había un número de plazas, nosotros... salieron las entradas y se nos agotaron en un día, entonces nosotros hablamos, no sabíamos que muy bien, y al final nos han permitido, o Salud ha permitido, ampliar el aforo. Entonces hemos comunicado que se amplía el aforo, que vuelvan a aquellas personas, pues nos preguntaba mucha gente y ya se habían agotado, que intenten obtener alguna otra entrada si querían, y ahora mismo no sé cómo estará la cuestión. Esto fue también ayer, entonces no sé decirte.
Estamos trabajando algo que desconocemos, pero que podemos decirle a nuestros oyentes que lo intenten al menos, ¿no?
Claro, sí, por favor, o sea, si tienen interés y tal, pues bueno, ahí están. Pero sí, obviamente vamos a tenerlo, una distribución de esto. Ya está hablado, ¿no? Está hablado con diversas empresas de distribución en Canarias y esperamos que tengamos ese recorrido. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir esperando cómo sean los acontecimientos
en eso estamos.
Hablando todo.
Y vamos a culminar diciendo que también está en otra producción, y muy interesante, de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, en la que hace México Sinfónico, en la que tiene un papel protagonista igualmente, y cuéntanos un poquito, eso será en el Auditorio de Terror en estos días también.
Sí, bueno, el proyecto Cantador es una cosa más de producción propia, quiero decir, que es una cosa que nosotros mismos ideamos, los que te he mencionado y lo hemos llevado a cabo, ¿no? Pero en este caso, en el México Sinfónico, yo soy un invitado, a mí me invitan a participar.
Interpreta algunas canciones conocidas, ¿no?, del repertorio de la música mexicana, de algún modo.
Sí, ahí lo que se hace es una interpretación de una selección de los más representativos temas de género tapatío, casi todo, cultura de México, hablando de Estado Jalisco, por ahí más o menos casi todo lo que se desarrolla. Y está Mara, la moyense, que siempre ha cantado este género, ¿no? Sí. Y también está Fabiola Trujillo, José Santana, y yo estoy haciendo también el cuarto cantante. Y tenemos repartos entre todos, dúos y demás, y todo en un ámbito de tratamiento sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.
Sí.
Estaremos en Terror ahora el día 5.
En estos días,
En el Auditorio de Terror. No, de ese proyecto ahora mismo no hay en vista nada confirmado, si hay reservas como todas las cosas, pero ya sabes cómo es esto, tú lo sabes bien, porque tú también estás relacionado con todo este ámbito.
Sí.
Y ahora mismo, pues, todavía mucha más precaución con las fechas con las que se proponen, porque
desde luego
nos hemos visto incluso en cancelaciones de una semana vista de las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos va preparando este futuro inmediato.
Bueno, pues, sabiendo que son los proyectos que Manolo Tupiñán tiene a la vista, que nos ha podido contar a los oyentes de este espacio de Música en Canarias, en QPH Radio, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado las novedades, conocerte un poquito más, saber que sigues estando en el sureste de Gran Canaria, en ese municipio de Ingenio, haciendo cosas que ya nos iremos enterando, porque ese estudio que tienes en casa, esa manera de trabajar, se empieza a ver un montón de frutos de tantas horas de estudio, porque son labores arduas esas me imagino que la silla que tiene será cómoda, ¿no?
La tengo ya, el hidráulico ya está fallando, tengo que buscar otra.
Que sabemos que detrás de cualquier producción discográfica o cualquier trabajo, hay muchas horas detrás, que eso nuestros oyentes también serán conscientes, pero que tenemos el gusto de tenerte haciendo y creando y componiendo y estando en el mundo de la música. Gracias, Manolo Tupiñán, por estar en este
No,
espacio.
gracias. Gracias a ti, Alfonso. Yo ya sabes dónde me tienes siempre. Nos une una amistad desde hace muchos años. Nos une la figura de José Antonio, que siempre está ahí.
Sí.
Digo esto porque especialmente lo que nos acercó en un momento fue eso, ¿no? Nos conocimos un poco en ese ámbito, trabajando con José Antonio. Y eso siempre va a estar ahí y es una huella imborrable. Así que siempre vamos a estar en contacto.
Pues es una buena culminación a esta entrevista y a este conocer más a Manolo Tupiñán. Pues hasta pronto, con todos ustedes, estuvo Alfonso Saavedra. Hasta otro ratito, encantado de estar aquí en este espacio.